Me fui a denunciarle por mi nieto, porque quiero recuperar mi nieto. Porque demasiado le extraño a mi nieto. Y entonces por eso estoy reclamando. Ella fue a Buenos Aires y después vino sin chico. Yo le pregunté, ¿dónde está el chico? Y me dijo, está en Rosario. ¿Y a quién le diste? ¿Vos le conociste? Y me dijo, no. Entonces yo le dije, yo quiero mi nieto.
Hay una realidad en nuestro país ligada a la desaparición sistemática de bebés.
Tiene 4 añitos mi nieto. Y los dos llevaron y vino sin criatura. Hace poco que yo sé que vendió el mi nieto.
Son los gritos silenciosos de miles de chicos que poseen precio y una red de traficantes que operan más allá de las denuncias. Este es el informe de Fundación Adoptar. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos a este nuevo programa de Proyecto Fundación Adoptar. Un nuevo informe que hoy nos permite, a través de la radio, saber y entender una realidad ligada a los más chicos en nuestro país. A los niños que alguna vez alguien los bautizara como el futuro de nuestro país. Niños sin presente, con un pasado que los ahoga y una realidad que merece saberse. Por eso hoy, junto a Julio Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, vamos a recorrer un nuevo informe que está ligado al Poder Judicial de la Nación y la respuesta que este organismo le da a un niño que fue abusado sexualmente y cuya única pretensión es ser defendido. Un informe que les aseguro los va a sorprender y ocurre aquí, en nuestro país. Los invito entonces a escuchar a Julio César Ruiz, el presidente de la Fundación Adoptar, y un informe que, les repito, va a permitirnos entender aún más lo que pasa con los niños argentinos abusados. Presten atención.
Gustavo, Alejandro, amigos, el gusto de estar con ustedes nuevamente. El tema que quería abordar hoy está relacionado con el descubrimiento de una cuestión que la comunidad en general no conoce. La propuesta, para que se comprenda de lo que hablamos, es iniciarla con un interrogante. ¿Cómo le responde el Poder Judicial argentino al niño que ha sufrido un abuso sexual y tiene como única pretensión ser defendido? Muy posiblemente en el transcurso de este relato ustedes se sorprendan, pero no de la pequeña parte que vamos a describir sobre este proceso, sino del efecto nocivo que genera para las poblaciones el desconocimiento de estos temas. Es asombroso cómo en ninguno de los 3 estamentos del Estado existe un interés concreto, una acción directa para modificar los procesos judiciales, y se traduce en noticias extrañas, bordeando no con lo jurídico, sino con lo perverso, cuando diariamente llegan a nuestro conocimiento jueces dejando en libertad a pederastas que tienen hijos con sus hijas, o condenas a personas aplicadas luego de 40 ataques sexuales a niños, o el reciente caso de un ingeniero que, a pesar de haberse comprobado los abusos sexuales contra sus hijos de 5 y 6 años y estar condenado a 14 años de prisión, lo dejan en libertad por cuanto tiene buena reputación y es buen vecino. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo lo recibe el Poder Judicial al niño abusado, cuyos padres hicieron la denuncia correspondiente? No es ajeno a la conciencia humana que el pensamiento, el recuerdo o el relato de un acontecimiento doloroso nos causa, en más o en menos medida, prácticamente la misma angustia que cuando el hecho se produjo. Cuando ese recuerdo está relacionado con un hecho de violencia, como es el abuso sexual hacia un niño, se pueden magnificar los efectos adversos, ya que el sistema judicial lo compele, lo obliga, le pone como condición sine qua non para que pueda comenzar su necesidad de justicia el repetir con detalles cuántas veces le pregunten cómo fue abusado. Revictimización es la reiteración del relato, es la reminiscencia permanente que el niño, sin solución de continuidad, vuelve a rememorar con lujo de detalles cómo ocurrió la violencia sexual a la que fue sometido. Pero nos acerquemos un poco más a la verdadera magnitud del problema. Luego de ocurrido el abuso, el niño, niña o adolescente en la Argentina relata lo que le ocurrió con detalles ante las siguientes personas. Primera persona, a la madre. con la primera narración, sumamente importante y necesaria, por supuesto. Segunda persona, al pediatra particular, que es quien además deberá revisar los genitales para constatar y certificar el daño. Tercera persona, al oficial de turno de la policía cercana a su domicilio, ya que si se decide por la denuncia policial, debe hacerla en la correspondiente comisaría del niño abusado. Cuarta persona, ante la superioridad policial, quien determina la necesidad o no de una pericia. Quinta persona, al médico de policía, quien una vez más revisa los genitales para comprobar las lesiones. Sexta persona, al abogado que lo defenderá en la causa. Séptima persona, al defensor de menores, declaración e intervención sin la cual la causa ingresa en el campo de la nulidad judicial absoluta. Octava persona, al fiscal, ya que debe iniciar la investigación penal. Novena persona, al juez de la causa penal, si es que éste lo cree conveniente. Décima persona, ante el Gabinete Psicosocial de Tribunales, equipo que aconseja decisiones procesales. Esta especie de vía crucis del niño se soluciona fácilmente. Preste atención, ¿de qué manera? Debieran instalarse una cámara Gesell en cada uno de los tribunales argentinos. La cámara Gesell es un habitáculo expuesto como una pecera donde el que declara no ve hacia afuera. Está ornamentada, según la edad del niño, para darle confort y contención al pequeño para que ante su mamá, un psicólogo o un experto relate en detalle de una sola vez lo que le pasó. Esa exposición se graba en un video y pueden estar observadas desde afuera, repito, sin ser percibidos por el niño, las partes y funcionarios que tribunales crea conveniente. Recordemos que esa sesión es irrepetible. Ese material queda de esta manera en un CD o DVD a disposición de los interesados y nunca más el niño vuelve a contar el ataque sexual. Pero observemos ahora cuánto dinero se necesita para esto. Cada una de estas cámaras cuesta 15.000 pesos. La necesidad básica sería una por cada tribunal provincial. Si tenemos 25 jurisdicciones, llegamos a la conclusión que la protección de los pequeños estaría asegurada tan solo con 375.000 pesos para todo el país. Una pregunta y una reflexión final. ¿Por qué no construyen estas cámaras Gesell? ¿Por economía? ¿Por falta de interés? ¿Por perversidad? ¿Por estar alejados de la realidad y considerar estas cosas como menores? ¿Por falta de conocimiento? Y mientras nos quedamos pensando, nos sobreviene una reflexión final. En la Argentina, algunos funcionarios siguen apostando con sus conductas y decisiones el paradigma de aquellos filósofos griegos que en el año 384 a.C. decían: el sentido común no es el más común de los sentidos. Muchas gracias, Gustavo, Alejandro, amigos, hasta el próximo encuentro.
Me llamo Elena, tengo 12 años y me fui de mi casa con mi hermano menor. Lo hice porque todos los días el maltrato y la violencia física que recibía de mi madre y mi padrastro me lastimaron mucho. Hoy vivimos en la calle.
El maltrato infantil es toda aquella conducta que por acción u omisión produzca daño físico y o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo de su personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada. El teléfono del niño es imprescindible y fundamental para los más chicos. Proyecto Fundación Adoptar.
Luego de escuchar este informe sobre la forma en que los organismos protegen a los niños abusados en nuestro país, sobrevuelan imágenes de situaciones que los más chicos deben protagonizar por el desinterés de los más grandes. De los adultos. Me refiero a quienes suelen hablar mucho más de lo conveniente y dejando las acciones de lado como respuesta dada en infinidad de ocasiones por ellos mismos. Nada les importa lo que sucede. Y me refiero cuando digo esto a que por encima de estas realidades están los intereses de quienes hoy, por ejemplo, están más atentos a las futuras elecciones que a las próximas generaciones. Son para mí, en lo personal, una nueva raza de abusadores. Una nueva raza de abusadores en nuestro país. Abusadores de niños que viven sin futuro en las calles. Abusadores de familias enteras que reclaman, con justa razón, ser asistidos socialmente. Abusadores de poder. Abusadores de las necesidades básicas, mínimas e indispensables que miles de argentinos poseen. Seres con un alto grado de perversidad. Una raza que atenta contra el futuro de nuestro país. Los niños. Aquellos chicos que en silencio dibujan en sus miradas un reclamo desesperado. Atención, contención, alguien que los escuche. Y nosotros juntos podemos hacerlo. Nos encontramos en el próximo informe de Fundación Adoptar.
¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita.
Muchas veces, la violencia para con los más chicos no es solo física. La Fundación Adoptar cuenta con personal capacitado para la escucha activa de niños, mediación y resolución de conflictos por vía telefónica, contando en su currículum de la atención con más de 1.980.000 llamadas telefónicas respondidas en 4 años. Anómalo Producciones y la Fundación pondrán toda su capacidad técnica y profesional para difundir lo que nadie quiere que se sepa.
Me pegaban porque querían.
Pondrá la voz para que usted se entere de lo que son capaces de relatar los niños cuando les permitimos decirlo. Súmese a este proyecto. Ingrese ahora a www.adoptar.org.ar y haciendo clic en el banner Bono Proyecto Fundación Adoptar.
Me pega todos los días.
Usted será parte del proyecto. El teléfono del niño necesita volver a ser atendido. Usted será testigo diario de cómo es fácil cambiar la historia que vivimos poniéndolos a los niños, niñas y adolescentes en el lugar en donde siempre debieron estar, y a sus detractores con nombre y apellido.
Solo me grita, no habla.
Súmese a esta iniciativa para los más chicos. Proyecto Fundación Adoptar. Un objetivo que debe ser realidad.
¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me avergüenzas, amigo. Ya estoy harto de decirte las cosas. No sé quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito.
Me pegaban porque querían.